Bienvenidos a El Pensatorio, un espacio para las letras y el pensamiento. En este capítulo, Jorge Hiutich nos presenta a un gran escritor vienés, gran pensador, intelectual, humanista y un activista social de principios del siglo XX. Stefan Zweig es conocido por sus excelentes novelas, sus maravillosas biografías, sus poemas, obras de teatro y por sus espléndidos ensayos. En realidad, un verdadero amante de las letras y un hombre dedicado a cultivar el arte y el intelecto. Escuchemos.
Buenas tardes. En esta ocasión, en esta tercera cápsula de literatura, vamos a hablar de un connotado escritor, tal vez no muy popular en estos días, pero un gran, gran escritor. Este escritor, para empezar, tiene un nombre un poco difícil. Se llama Stefan Zweig. Su apellido es Z-W-E-I-G. Pero supuestamente se pronuncia como Zweig. Stefan Zweig. Este autor nació en Viena en 1881 y muere muy lejos de ahí. Vamos a ver por qué muere hasta allá. En Brasil, en la ciudad de Petrópolis, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. El entorno de este autor se circunscribe mucho de su vida, unos más, poco más de 30 años, dentro del Imperio Austrohúngaro, que termina con la Primera Guerra Mundial. Este imperio estuvo integrado por diversos países, diversas lenguas, etnias e idiosincrasias que supieron convivir entre sí y que en muchos aspectos constituía una entidad unificada, a pesar de estar conformada por esta diversidad. Durante mucho tiempo, este imperio se destacó por su prestigio cultural, artístico e intelectual. Aproximadamente había, como les decía, coexistían ahí más de 10 etnias unidas por la figura del imperio, y en donde no había contundente de estas etnias, por lo que se mantenía en equilibrio y en una aparente armonía. Durante varias décadas, esta armonía y este equilibrio se dio entre los diversos grupos porque había una paridad de fuerzas, digamos. En este entorno nació y se formó nuestro autor de hoy, en este entorno de armonía, de paz y de prosperidad. Este escritor, además de escritor de novelas, de un gran escritor de novelas y otras obras, era un gran humanista, fue un buen pensador, un activista social, fue dramaturgo también, fue poeta, libretista de ópera, corresponsal y periodista. En lo que toca al Imperio Austrohúngaro, bueno, pues el centro neurálgico era la ciudad de Viena. Y aquí vivió la mayor parte de su vida nuestro autor de hoy, en la Viena de fin de siglo, que era una ciudad llena de cultura, de elegancia, y en donde la vida se inclinaba hacia un culto al intelecto y al arte, pero también hacia la buena vida, la sociedad, la elegancia, las modas, etc. Podríamos decir, si se me permite, que era una especie de un París oriental, un París al oriente de Europa. Stefan Zweig fue un judío austriaco y contemporáneo de otros grandes judíos austriacos en aquella Viena imperial. Entre ellos estaría Sigmund Freud, de quien era amigo, Joseph Roth, otro connotado escritor de novelas, Gustav Mahler, aquel gran compositor de óperas, de sinfonías, y otros grandes escritores que han sido un poco olvidados por el mundo. Uno, Arthur Schnitzler, y el otro es Franz Werfel. Si bien Stefan fue uno de los más conocidos y reputados escritores entre 1930 y 1940, y el más traducido en esta primera mitad del siglo XX, desde su muerte, y a pesar de la importancia de su obra, ha sido gradualmente olvidado, aunque creo que en los últimos años se ha ido rescatando un poquito su obra. Bueno, pasemos a dar algunos pequeños datos sobre su vida. Fue doctor en filosofía, también tuvo una licenciatura en historia de la literatura. Él provenía de una familia acomodada y gracias a eso pudo dedicarse en vida y alma con holgura a cultivarse, a viajar, a leer, a escribir, escuchar música, era melómano también. Todo esto bajo una intensa actividad intelectual y con una vocación 100% humanista. Otra de sus características es que era un gran amante de todo lo que significara Europa. Todo lo europeo a él le causaba una gran admiración y una gran veneración. Hacia 1936, sus libros fueron prohibidos en la Alemania nazi. Y tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, nuestro autor de hoy se traslada a diferentes países de Europa huyendo del nazismo y recala en América. Es por eso que llega hasta Brasil. Llega a Petrópolis, esta ciudad que está aproximadamente a 70 kilómetros de Río de Janeiro, y ahí, desesperado ante el futuro de Europa y ante el fin de la cultura europea, como él lo percibía, pues creía que en verdad que el nazismo se extendería a todo el planeta. Él y su esposa se suicidan en febrero de 1942, dejando varias cartas de despedida a muchas personas. Dentro de su obra, podríamos decir que destaca la exaltación de los valores morales, aunado a una detallada construcción psicológica de sus personajes, una brillante técnica narrativa, en donde desarrolla la conciencia hacia la tolerancia y el respeto. Su estilo me parece que es muy accesible, podemos decir que invade los terrenos de lo dulce, lo cálido, casi afectuosa se vuelve su prosa. Él está totalmente en contra de las doctrinas nacionalistas. No le gusta esa rivalidad que se da entre naciones y es un recalcitrante antibelicista. Podríamos agregar que además tiene una especial capacidad para comprender el sufrimiento de las personas. Y por si fuera poco, también es dueño de una gran intensidad dramática que solía imprimir en todas sus obras. Abarcó casi todos los géneros, la novela corta, la novela larga, el ensayo, la poesía, el teatro. Tiene un libro de memorias muy bonito, creo que es de lo mejor de su obra. Tiene muchas biografías de autores, de personajes de la historia célebres, que son también de lo más buscado por sus adeptos, aunque su mayor producción es de la novela corta. Pasemos ahora un poquito a comentar sobre algunas de sus obras, porque ya nos queda poco tiempo. En novela larga yo podría comentarles acerca de esta novela llamada La impaciencia del corazón, o también traducida como La piedad peligrosa. Actualmente en México lo encuentran como La impaciencia del corazón. Esta es una bastante larga y muy sentida novela. Tal vez la más larga que haya escrito, o por lo menos de las que yo conozco. Todas las demás novelas que yo conozco son más o menos cortas o bastante cortitas. Esta obra es un relato hermoso en donde la compasión, el amor, la lástima, la esperanza y la condescendencia se entrelazan. Aquí en ese terreno de la novela larga nos muestra toda la grandeza que le conocemos en el relato corto. Pero en una obra de largo aliento, digamos, en donde el pulso narrativo se mantiene a lo largo de toda ella. Y básicamente el argumento, en tres palabras puedo decir que es un militar joven y brillante de aquella época. Nos muestra ahí el autor cómo se relaciona con la hija lisiada de un noble húngaro. Entonces ya con estos datitos ustedes podrán más o menos saber por dónde van las cosas. Dentro de los ensayos, tiene unos muy interesantes. Para quien quiera incursionar en este autor, les podría recomendar un ensayo que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, que es algo muy ligero, es una especie de ensayo repartido en 14 miniaturas, donde nos relatan, cada una más o menos de 30 páginas, que recorren eso precisamente, lo que dice el título, 14 momentos estelares de la humanidad. Por ejemplo, nos relata cómo Händel, el gran compositor del barroco, tuvo una época en que perdió su creatividad y él desesperado nos relata ese periodo, cómo su desesperación y cómo luego llega a recobrar su creatividad y compone a raíz de esto lo que es una de sus obras más conocidas y más aclamadas, que es El Mesías. Otra de sus miniaturas históricas habla de la conquista de Bizancio en 1453. Hay otra donde nos habla, que se llama El Minuto Universal de Waterloo, donde nos narra cómo fue que Napoleón perdió esa batalla, pero desde un punto de vista incluso romántico, diría yo. Tenemos otra que la titula El Momento Heroico, en donde Dostoyevsky en San Petersburgo, en diciembre del 49, está a punto de perder la vida mediante un fusilamiento. Aquí cabe destacar su especial aportación al estudio de Dostoyevsky, al que admiraba profundamente hasta considerarlo como uno de los más grandes escritores y también de los más grandes psicólogos. Y por último, otra de las cápsulas que le podría nombrar dentro de este ensayo, Momentos Estelares de la Humanidad, es cómo se lleva a cabo el descubrimiento del Océano Pacífico. Como les digo, cada uno de estos relatos, ensayos, miniaturas ensayísticas, son relatadas en promedio en unas 30 páginas. Es algo muy accesible y muy interesante con el que se pueden iniciar ustedes. Tal vez mi ensayo favorito sea este que desde el título llama la atención. Se llama La lucha contra el demonio. En este, Stefan Zweig analiza tres grandes espíritus endemoniados que se encuentran entre el genio y la locura. Tres grandes mentes compendiadas y sometidos a un brillante examen psicológico con tintes románticos. Tres grandes poetas y pensadores de los siglos XVIII y XIX que terminaron con un serio desequilibrio de sus facultades mentales. El primero, Hölderlin, aquel insigne poeta alemán que vivió demente y en encierro sus últimos 36 años de manera romántica en su torre de Tubinga, Alemania. Nietzsche, aquel gran pensador, el del anticristo, el del superhombre, el del eterno retorno, y que presintiendo su final, en un momento de lúcida locura, nos dijo y nos dejó para siempre esta frase: oh alma mía, que estás dentro de mí, que estás por encima de mí, dame un destino grandioso. Y el último que analiza magistralmente es Heinrich von Kleist, aquel poeta, gran poeta alemán que se suicidó con tan solo 34 años y que pidió que en su tumba se escribiera lo siguiente: ahora, oh inmortalidad, eres toda mía. Se acabó el tiempo, ni modo. Pero podremos proseguir la siguiente sesión con la segunda parte de este autor. Muchas gracias, hasta luego.
Bien, hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer de su conocimiento que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es elpensatoriomx@gmail.com. Esperamos contar con su atención en un programa más del Pensatorio. Muchas gracias.